The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que es Bidi Bidi Bom Bom.
Ah. Me gustó. Sí.
Sí, está a mí bien. La verdad es que no.
No, es tu favorita. Yo no la he visto, pero me gusta Bidi Bidi Bom Bom.
Ah, pero es que hubo una votación en Twitter, creo, de cuál era la canción favorita de todo el mundo de Selena. Y las finalistas fueron Bidi Bidi Bom Bom y la otra era la de
el chico de apartamento.
Como
la flor.
La flor es un clásico.
Ay, a mí me gusta la de el chico del apartamento 512.
No, yo sí soy más de como la flor, la verdad. José, ¿tú sí eres más Bidi Bidi Bom Bom o qué?
No, yo sí soy muy Selena, ¿eh? Yo sí crecí con Selena, lo voy a admitir.
Eso, bien.
O sea, está cabrón porque recuerdo el día en que murió Selena. Esto es súper una estupidez, ¿eh? No sé si mi hermana me esté viendo, no creo ahorita porque ya entró mi sobrino a clases. Pero el día que a mi hermana le quitaron la vesícula o una madre así, algo leve del estómago, despertó y creo que mi mamá dijo que habían matado a Selena y estaba llorando. Porque mi hermana sí era muy, muy fan. Entonces siempre recuerdo el día que mataron a Selena. Yo estaba medio morro, pero ese día a mi hermana le operaron de la vesícula, ¿no? Del apéndice, perdón. Entonces sí recuerdo mucho que ella sí se alteró tanto por su operación como por eso, porque pues mi hermana es más grande que yo, éramos chicanos, entonces sí crecimos con Selena al full, así al tope de... Así creo que hasta mi hermana se vestía como Selena, o sea, no lo tengo muy, muy vívido, pero estoy segurísimo que se vestía como Selena. Sí, fue mega ícono para todos los hispanos que vivíamos en Estados Unidos. Sí, Selena era como...
Selena es muy coco, ¿no, Josué? Sí están como que un poco emparentados ahí, no sé.
Jimena,
se me figura, pues.
Jimena es la encarnación de Selena. Dice que nació el día que la mataron a casi la misma hora.
Pues, ¿cuántos años tiene? Cántanos. ¿Hace cuánto mataron a Selena?
¿Como 95?
No tengo idea.
Fue el 95.
No manches, órale. Oye, pues
yo también me acuerdo de la cobertura de su muerte.
Ah, yo pensé que ibas a decir de Cine Premier. Y yo, ay, güey.
No, que Cine Premier llevaba un añito, meses vivo.
Órale, está buenísimo eso. Bueno, pues el fan de Selena, con todas las ganas del mundo, así bien contento va a ver la serie, Josué. ¿Y con qué te encontraste?
Primero, con algo que pensé que no era posible, que hubiera algo que me hiciera extrañar la serie de TNT.
De TNT. No la vi, ¿eh? ¿Tú sí viste esa?
Yo tampoco. Era la no oficial, no. La que no estaba aprobada por su familia.
Sí. Y que no traía ninguna canción, que era lo peor.
Ah, exacto.
Ajá.
Porque no estaba aprobada por su familia.
¿Y quién era Selena? Esta...
Maya Zapata,
exactamente. Zapata. Pero no, yo no la vi. O sea, recuerdo que vi un capítulo y dije, trata más. Es que esa serie era más de la villana.
De Yolanda Saldívar.
Ajá, exacto. Que de Selena.
Bueno, de aquí, a ver, ¿quién vio la serie Selena? ¿Quién hizo ese sacrificio aparte de la tontería mía?
Yo vi dos capítulos, pero la verdad es que los vi como dejándolos de fondo. El primer capítulo me pareció que era demasiado aburrido para ser primer capítulo. O sea, okay, no te engancha nada. Empieza con una secuencia de un concierto, creo, ¿no? Y bueno, está bien. Pero después creo que de inmediato se regresa a su niñez. Y pues sí hay un momento en que dices, bueno, ok, pero ¿y a mí por qué me importa esto? Y ya. Y luego el segundo capítulo creo que ya está más jovencita. Ya es una adolescente. Ya empieza a hacerse su vestuario, que creo que eso es lo más interesante de toda la serie. De que sí se ve cómo se hacía el vestuario.
Sus bustier.
Pero... ah, sí, claro. Que sí eran brasieres, ¿no? Pero sí, adornados. Uh-huh. Y este... Y las botas, los zapatos, o bueno, cómo ella se lo hacía así. Era la precursora de Etsy.
A ver, ¿quieren? Hagamos lo mismo. ¿Qué quieren saber sobre la serie? ¿Qué te interesaría saber, Ale? Penny, ¿qué es lo que ajá, más te dolería saber sobre la vida de Selena antes de que sea Selena? Cuando le decían, oh, es Selena. Es que, paréntesis, si odio el acento caribeño, que es lo que más odio en este mundo, el segundo que odio es el acento pocho. El que habla un poquito así, ya sabes, que quieren hablar español, pero siguen hablando inglés. Entonces es un poco raro cómo hablan español. Y le dicen Selena. Puta, lo odio, sí, cabrón. Pero, ¿qué quieren saber? Ustedes, quiero romperles su corazón.
¿El papá de Selena vuelve a ser el protagonista otra vez de todo lo que tenga que ver con ella? ¿O esta vez no?
¿Por qué dices otra vez?
Pues porque siento que el señor ha explotado a su hija, quién sabe cuántos años lleva de muerta, pero ha sacado la Barbie, la muñeca, la estatua, el shampoo, el cepillo, el...
¡Ay, Barbie!
Es como la línea...
Yo, sí, sí,
es como la línea de juguetes Krusty, pero de Selena, así, hasta la prueba de embarazo de Selena ha sacado el papá. Neta, está muy cabrón.
Así que estoy embarazada. Sí, chico apartamento 512 se embarazó.
Ajá, sí, justo. O sea, por eso pregunto, porque sí es muy claro que el papá
hay campo
sí es
Selena.
Como, ya no sabe más cómo explotar a su hija muerta. En serio.
Eso está muy cañón.
Sí.
Qué fuerte estuvo eso, ¿eh? Entonces, sí. La respuesta es sí.
Sí,
debió llamarse Abraham Quintanilla, la serie. Todo es sobre él. Es como, no mames, vean cómo me sacrifico para que mis hijos sean artistas. Inicia así, los primeros. No, es que ni siquiera he escrito los primeros capítulos. Toda la serie sí es sobre él, ¿no? O sea, desde los... Insisto, es el sacrificio paterno. Esa parte del American Dream, de cómo llegó... Bueno, él no era migrante per se. Sus papás, él sí eran nacidos en Estados Unidos. Pero vean cómo pudo contra la economía, que lo quería volver pobre. Él salió adelante con su familia. Él hacía todo por su familia. Era tan visionario, que creó este grupo. Y al mismo tiempo, cosa que yo no sabía, que los Dinos era su banda. Entonces, güey, estaba tan traumado, sí, con su no éxito. O sea, que no me voy a poner a mi hijo Finsteria, entonces, o sea, así le voy a poner. Pues, ya
era
tengo
como
tantos
los Jackson
pelos.
5 y eso se ve desde la película de Jennifer López. Uh-huh. Sale toda esa onda.
Exacto, entonces sí, él vuelve a ser el protagonista. Yo tardé un poquito en entender quién era. Es el era uno de los personajes de Desperate Housewives. El que era esposo de Eva Longoria.
Sí.
No me acuerdo cómo se llamaba en la serie, pero es el...
Carlos Rivera,
¿no? Carlos Solís.
Carlos Solís.
Qué oso que todos veíamos Desperate Housewives, ¿eh?
Porque era una gran serie, era increíble.
¿No la viste, Penny?
Al menos las primeras 4 temporadas era increíble. Ya con Celia Jalada, de que el avión se cae en la... calle de Finsteria, ya, sí, se sabe, qué mamada, pero era muy buena serie, sí era muy buena.
Sí era buena, vela, Penny, creo que podrías ocupar tus...
Es que en mi caso...
No sé, es que ya... No,
pero ya la quitaron, de Netflix, ahorita ya no está, creo, en ninguna plataforma.
Siento que sería una gran serie que pudieras ver con tus papás. Quisiera ver los comentarios de tus papás de esta serie, porque son como estas señoras amas de casa hiper misteriosas con una vida ahí medio turbia,
sí,
pero
sí,
rica.
Vi un par de capítulos, o sea.
Sí,
pero
era muy buena.
No me enganché, como que dije...
Es que a mí, yo sí la vi porque me la vendieron como que era el nuevo Sex and the City.
Ajá. ¿Quién te la vendió así?
Así las vendían, en la misma cadena así lo vendía. Sí. Además que ahora iban a ser señoras en vez de... Bueno, ya las otras... eran casi señoras, pero bueno, estas eran casadas y en un suburbio, pero que iba a ser así, iban a hablar de sexo y bla, bla, bla.
Yo no recuerdo eso porque probablemente no lo hubiera visto bajo esa filosofía.
Pero sí era muy buena,
Sí, era buena.
La neta, sí.
¿Tan buena está Selena The Series?
Que estamos hablando de ella.
No, bueno, porque era el protagonista.
Es que mi pregunta es si aporta algo a la historia que ya conocemos y si ese algo que aporta es relevante.
Claro, que... ¿era necesaria esta serie?
No, es necesario.
Para su papá, sí.
Sí, claro. Es, aporta algo, es tal vez conocer esta Selena ochentera, esta Selena que a lo mejor desde sus éxitos, cómo fue que llegó ahí, pero tampoco te lo plantean como si hubieran sufrido tanto, ¿eh? Porque era así como, hoy somos pobres, pero se ve que no sufren. O sea, hay una parte que repiten como 8 veces, o sea, si fuera como Drinking Game, es como, güey, ya está la madre. O sea, yo me pondría pedo yo porque resulta que soy el que se pone más pedo del mundo. Porque siempre hay una escena en la cual está Abraham, y le dice a A.B., oye, pues tenemos que ir a recoger latas de duraznos, porque con eso iban a hacer luces. Entonces van como a un basurero, van a un restaurante, basurero de un restaurante, un contenedor, sacan las latas gigantes de los duraznos en almíbar, las limpian y cuando se hacen sus luces porque están tocando como en bodas. Entonces como que esta parte de decir, ok, vamos a conocer cómo fue que llegaron ahí, esta banda luchona. Selena no es Jennifer López, ¿no? Sino que es esta niña que nació en el barrio bajo de Texas. Y vean hasta dónde llegó, pero no llegó sola, llegó por su papá y llegó por el apoyo de sus hermanos y de su familia, bla, 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 bla. Entonces, eso es lo único que para mí aportó, es como decir, ah, ok. Ok, no sabía de dónde venía. Probablemente tampoco es que me interese tanto, porque hay algunas partes en las cuales, seamos sinceros, tú quieres conocer los trancazos, los éxitos, los hits. Y yo pensé que iba a haber un momento en el cual iban a decir cómo fue que se crearon las canciones por algo que había pasado en su vida, ¿no? O sea, como Sana, era un poco la inspiración. Y no, resulta que el hermano, el tal A.B., que yo no sabía que, bueno, sí sabía, pero no recordaba que era el de los Cumbia Kings, que se los juro por Dios, estuve con mi dulce niña como 5 días en la cabeza.
Sí, sí, sí.
Y hace rato...
¿Por qué? ¿Porque la ponen en la serie?
No, pero A.B. Quintanilla tiene un bebé. Y yo pensé que se ubican al cantante de los Cumbia Kings.
Sí, sí.
Un güey así que sí está, que es como hijo de Dogface, como hijo del cholo que hablamos una vez, ¿no? Bueno, ese güey pues es que se llama Pee-wee. Yo toda la vida pensé que el Pee-wee era hijo de A.B., ergo, sobrino de Selena. Entonces cuando sale el bebé dije, ah, pues es este güey, qué cagado. Me puse a googlear y dije, no, este güey es un güey que encontraron ahí en una secundaria ahí, no me acuerdo dónde. Entonces... Ah. Se me quedó en la cabeza Cumbia Kings y Mi Dulce Niña, que es una gran canción porque es súper pegajosa y está cabrón, es una gran, gran canción. Bueno, resulta que Lady Quintanilla, así, ¿no? Pues sí, casi, casi un poco de la nada, porque nunca te muestran esta evolución como genio musical del Tex-Mex o de la música hispana. Pues de un día a otro toma literal como un tecladito Casio, esos que venían como en Target, y empieza a hacer... Uh-huh. Y creó una canción de la nada, es como, wow, no mames, este genio. O sea, como de Amadeus. O sea, de repente el güey está así en la bañera, sale de la bañera y así de cliché. Oh, tengo el próximo gran éxito. Y le dice a Selena, eres como una flor, porque se marchita el amor. Y es como, ah, se los juro, perdón por el spoiler.
Pero
así pasa, y es como, güey, neta, se la maman. Y hay una escena que sí... me gustó mucho por lo estúpida que es, que está Selena cantando un dueto con un güey, no sé qué güey sea, y la canción es así como de súper desamor, está cantando Selena, pero tiene como estas inserción de escenas de ella con su nuevo novio, que es el guitarrista, en la playa caminando, riéndose así en el atardecer, compartiendo un helado mientras está cantando, y fue como bravo, bravo mujer, casos de la vida real de 72, otra vez las has hecho bien. Dale. Tiene como este tipo de escenas tan absurdas, completamente fuera de lugar, telenoveleras, que creo que para bien o para mal, Netflix, o en general todas estas series de streaming, nos han acostumbrado a que ya no realizan este tipo de narrativa. Y creo que teniendo la vara tan bajo de lo que ocurrió con Selena, la serie de TNT, que no me acuerdo cómo se llamaba, El Secreto de Selena. O sea, como cualquier cosa hubiera sido mejor, era echarle un poquito de ganas, un poquito de cerebro, y hubieran hecho una serie que creo que ni siquiera nos tenga que satisfacer a nosotros, ojo, no es porque nos gustan a nosotros, es porque tiene que tener como ciertos niveles de producción, de guión, de una figura que evidentemente iba a tener muchas notas hacia lo bueno y hacia lo malo, y creo que todos nos hemos inclinado hacia lo malo. O sea, fue lo que yo puse en un tweet, creo que, o en Instagram, no me acuerdo, que para mí lo más interesante era cuando Selena, cada capítulo iba a las telas parisinas a sacar así, así, sacar morralla, literal, ya daba así sus centavitos, así de, ah, tengo 5 pennies, aquí están mis 5 centavos, señorita, ¿qué tipo de tela me alcanza, no? Y eso era lo más interesante, porque, ojo, también, o sea, esta familia, los Quintanilla eran genios para todo, o sea, Helena, ¿eh? Selena era una genia de la alta moda, de la costura. O sea, Anna Wintour, quítate que está Selena, ¿no? La hermana también era como esta hermana que siempre te apoya, que era como, sí, Solina, yo te ayudo en lo que tú quieras. Es como, güey, no mames. Y Lady Quintanilla, te lo juro. O sea, el nuevo Mozart y, bueno, el papá, Quincy Jones, o sea, el genio que llegó a que todo lo que tocaba convertía en oro. Entonces, nunca hay como conflictos. Todo es como muy tal cual, como American Dream. Y probablemente, o sea, creo que la segunda temporada debería estar un poquito mejor. Porque tampoco es que extrañes la serie o la sientas menos.
O sea, va a haber segunda temporada.
Claro. Te abren para... No iba a permitir que se quedara en una.
Ay. Sí, porque aparte te dejan un poquito el cliffhanger de que ya viene gran éxito para Selena porque ya van a componer como La Flor. Y la hermana... le contactó por teléfono público a una señora, a una enfermera que quiere ser la presidenta del club de fans. Y esta señora se llama Yolanda Saldívar, ya entró en el último capítulo. Entonces,
yo pensé que le había marcado a Chuck Berry, Chuck, el ritmo que buscabas, aquí está.
Faltó una escena así, te lo juro, solo faltó eso.
Oye, hay un momento en el capítulo 2, porque yo nada más vi 2 capítulos, lo siento. No sé si se acuerdan ustedes de una película que se llamaba Begin Again.
Sí, claro. Claro, la amo.
Ah, ¿se acuerdan?
Ajá.
¿Se acuerdan que hay un momento en esa película donde creo que es Hulk el que entra al bar donde ella está cantando?
Sí.
Y que todo así... Ajá, pero que todo se silencia y él nada más está... como que escucha un instrumento, su voz y otro instrumento, y entonces ahí viene. Bueno, sí. esa idea la copia así, calca. El que entra a no sé qué lugar es, creo, el hermano, el que compone, no sé, yo no me sé la jerarquía.
¿Se imagina los instrumentos?
Ajá, o sea, está viendo así los instrumentos por separado.
Los escucha
y
individualmente. Ya.
Exacto.
Ay, qué mamada. Justo.
Entonces dije, bueno, por lo menos tiene unas referencias interesantes respecto a de dónde se está robando las cosas. Pero bueno, ya nada más para finalizar el tema, Selena, creo que la gran pregunta es, ¿qué onda con la chica? ¿Cómo se llama?
Christian Serrato.
Sí.
Ajá. A mí no me gustó su caracterización. O sea, es que también mi prejuicio hacia la serie fue porque vi la primera imagen de Selena y dije, no, pero su caracterización no me gustó, como que no me da la impresión de que sea una mujer real, ¿no? O sea, como que, no sé, sus cuadritos, ya sabes, ¿no? O sea, no porque esté mal tener cuadritos.
No, puede ser, ya decía yo, pero... que no me sonaba, Christian Serratos es la de Twilight, la amiga tontita, sí, de lentes, qué horror.
¿Quién? No la conozco.
¿Quién?
La de Twilight, ves que esta Bella tiene 2 amigas nada más que ni
las pelan. La linda.
La que es buena onda, es ella. No me he dado cuenta. Sí, claro, ahorita que dije, Christian Serratos. ¡Claro!
Está flaquita, sí. Pero no sé, hay algo de la caracterización que no me hizo sentir como que era una mujer real la que estaba viendo. Y como que Selena con todo y que obviamente era hermosa. Bueno, a mí se me hacía que hermosa. O sea, se veía como una mujer real. Entonces, esa parte a mí no me gusta.
Bueno, no, sí tenía un cuerpo medio irreal, la verdad. No, porque no, Jennifer López, o sea, sí, se parece, bueno, muchísimo.
O sea, pon tú que el cuerpo, pero aún así te daba la sensación de que era una mujer real, ¿sabes? Y creo que la caracterización de... Y también me dio esa sensación Jennifer López con todo y su cuerpo, ¿sabes?
Sí, claro.
Pero Christian me dio la impresión de que parecía más muñeca.
De plano,
sí, en esa foto, no y sé. Eso fue lo que a mí me un poco me disuadió de verdad.
Yo le vi los cuadritos.
Sé que es un prejuicio, amigos, pero ese es el obstáculo mental que tengo que superar para verla.
A mí la verdad es que me dio un poco igual, o sea, creo que sí se parece un poquito y creo que, digo, los 2 capítulos que vi, pues es cuando todavía no es Elena, sino que es... pues es adolescente, ¿no? Que todavía no tiene la visión o no sé. Entonces, pues como que da igual. Lo que sí me saca mucho de onda es que efectivamente siendo su serie no parece brillar. O sea, parece que importan más los demás. Y entiendo que un poco el asunto era justo que se viera eso, ¿no? Que no nada más fue ella, que la familia, bla, bla, bla. Pero, híjole, eso es demasiado. ¿Cuántos capítulos fueron, Josué?
Ah, como 8 o 10, no me acuerdo.
o sea, 10 capítulos y todavía no se muere. Ay, no, bueno. O sea, va muy lento. O sea, yo creo que la muerte va a ser hasta la tercera temporada. ¿Y qué nos van a contar en todo ese tiempo? No sé. La verdad pues es que mi Selen, es que como le digo, mi Selenita de cabecera, que es Patty, que es muy fan de Selena, se compró los cosméticos que acaba de sacar Mac de Selena.
Bueno, ahí yo lo quería.
Yo también.
Volaron así, Penny. Volaron así. Rapidísimo. Bueno, un capítulo y dijo, no, sale, bye.
Oh, no, así de fuerte. Los fans hardcore.
Uh-huh. O también iba a decir eso, que creo que sí hay demasiado fanatismo aún por Selena. O sea, yo insisto, estaba muy chavito, o sea, no recuerdo como esta Selena que todos hablan que era como super wow. No la recuerdo, más bien como que estaba muy chavito para entender eso todavía. Pero creo que tanto con Jennifer López, con Maya Zapata y con Cristian Cerratos, creo que sí está como muy, la vara está muy alta para poder tener a alguien que sea Selena, está cabrón. O sea, sí es como es, o sea, insisto, yo, o sea, para mí Cristian Cerratos, que a mí no se me hace guapa, se me hizo hiper mega guapa en este papel. O sea, sí fue así como, wow, no nos recordaba que Selena fuera así de guapa, porque puede ser algo muy estúpido que mi mamá decía de Selena cuando, recuerdo cuando estaba niño, ¿no? Que decía que tenía cuerpo de tentación y cara de arrepentimiento. Recuerdo que mi mamá decía esa frase sobre Selena, ¿no? Porque pues, todo el mundo como que le gustaba. Y el problema de lo de Cerratos, bueno, más bien de ella, es que sí nos... Una, la caracterizan desde que tiene como 14 años siendo la misma actriz.
Es como, sí.
Güey, o sea, ¿por qué? O sea, sale como, en serio, en la secundaria, literal, la secundaria... Siendo ella con una peluca así como de Harlem Globetrotter, híjole, las pelucas, no mames, las pelucas. Digo, ya después sí metí a Google a ver si era su look, y evidentemente así era, pero está muy mal caracterizado. El playback sí se nota bastante chafa, sobre todo porque son, al inicio son canciones que no conocemos. Entonces sí quieres tener así como esta. Y lo que yo no sé, y esto igual a lo mejor ustedes que son un poquito más fans o no los diga el público, o sea, Selena sí era este personaje tan, tan bueno. O sea, me refiero bueno al sentido de que siempre estaba bromeando, como que siempre había el lado bueno de las cosas, que incluso en sus presentaciones y shows era como esta persona así de que nada le parecía mal, porque eso pasa mucho en la serie, un momento que dije, güey, ya, o sea, ya es una caricatura de personaje. O sea, si era como su personaje en el escenario, va, lo entiendo, pero incluso fuera de él, cuando están así en este camión, porque todo el tiempo están como un camión yendo desde por todo Estados Unidos, así toda la gente está cansada, con un chingo de calor, así ahuevada, y Selena siempre es así como, ¡ah, todo está bien! ¡Ah, todo es increíble! Es como, güey, ya, obviamente que yo sí quería pegarle al personaje de, güey, ya, o sea, no todo el tiempo tiene que estar sonriendo diciendo que todo está chingón, porque sí es muy cansado, pero ojo, no sé si así era el personaje o su caracterización ya dentro del mundo como Selena. Entonces, eso fue lo único, pero sí, creo que, alguien preguntó, no, creo que Ana Fox preguntaba si hablan Spanglish, sí.
Sí, o sea, eres inevitable. O sea,
Está en el Cocoverse, así de, a ver,
¿a
mija,
te dije?
A ver, mija, wash the dishes, mija. Ay, Selena, ¿qué tienes, mami? What's your problem, mamita? Ay, me caga eso, puta madre. Voy a hacer una pregunta, Elsa, Penny, Ale. ¿Sus papás les dicen mijos?
Mi papá creo que sí, de pronto se le sale el mijo. Como,
no,
creo que de chicos más.
O sea, ¿pero por qué creen que todo el mundo en México se le dice al otro mijo? O sea,
es más las personas chicanas, ¿no? No sé,
pero.
Pero mi papá sí llega a usar mijo, mija.
Tu papá se le perdona todo desde que dice perro llegando a casa.
Sí, perro llegando a casa. Hoy lo volví a decir yo. Papá, ya, tu chiste ya.
Ay, que te dijera perro llorando por su hija que no lo quiere, sus chistes.
Sí, sí, sí. Y usando gerundios, además. Sí, pero sí entiendo tu punto, o sea, no... A mi papá sí lo hace, pero sí, no sé si a lo mejor son excesivos en la serie.
Hubo gente
pero sí es muy del norte, ¿no? Oye, mijo.
Tal vez.
Sí. No sé. O sea, sí siento que es de un lugar, pero no lo
tengo. No sabemos qué lugar.
Ajá. Pero sí. Exacto. Siento que sí sucede. Pero a lo mejor, o sea, a lo mejor en la serie lo hacen ver no verosímil, quizá.
Espérenme, acaba de poner algo Ericito que creo que va a derrumbar toda mi existencia. Era tan linda que Bobby Pulido le descompuso Desvelado. ¿Desvelado es a Selena?
No sé.
Güey, Desvelado es como mi canción del karaoke.
Desvelado.
O sea, la puedes
hacer. Ay, sí.
Que alguien nos confirme eso. Eso está
bueno. Güey, estoy en shock con esa música.
Ya como que se antojan unos alcoholes, ¿no?
Sí.
Oigan, antes de irnos del tema Selene, Ana Fox inauguró el superchat, puso dos veces en el superchat, aprendan. A ella, bueno, ella nos recomienda un lugar para soñar, creo que es una serie o película, dice que para quitarnos el mal sabor de la serie de Selena, pero si mal no recuerdo, Ana Fox, ahora que estuvo este tema de que en Spotify te daba qué es lo que más habías escuchado en el año, etcétera. Ella tenía un récord de audiencia de Filmsteria porque se puso a escuchar desde el capítulo 1 y al parecer lo hizo en días consecutivos. Entonces, la verdad es que creo que sí, le debemos un aplauso, un agradecimiento. Algo a Ana Fox, porque sí, que aguante. Yo lo que le puse en Twitter es, ni mi mamá aguanta mi voz, y tú te la chutaste no sé cuántos días. Entonces, bueno, la verdad es que es de mucha resistencia. Siguen, mira, Ericito nos está diciendo que se conocieron en el rodaje de Dos Mujeres, Un Camino. ¿Ella salía ahí?
Sí. Yo también me hice esa pregunta.
Sí, tiene unos capítulos donde sale, yo veía esa novela muy chiquita.
Ahora estoy, o sea, esta frase, o sea, esta estrofa, escúchenla. Escucho cada día la radio, de seguro que la vuelvo a oír. Por el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir. Tiene todo el sentido.
Escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo a oír. Por el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir. Voy desvelado por estas calles esperando encontrar esa voz de ángel que quiero amar. ¿Dónde andará?
Sí.
¡Qué triste!
¡Qué bonito! ¡Está increíble!
Amigos, vayamos por unas cubas. No, ya quiero beber. Bueno, pues entonces ahí está. La verdad es que sí, yo he visto muchos comentarios en Twitter de gente muy molesta con la serie. O
sea, sí, salieron memes así como de Selena viendo la serie así.
El mejor meme fue el de Milhouse, ¿estás viendo Mank? Y el sí, claro.
Sí, claro.
Tú eras ese, exacto. Ay, no. Bueno, pues sí, ahí está Selena, la serie. Ahora, hablemos de que Penny finalmente vio Mulan y también Ale, ¿no?
Sí, sí. Ale, ¿qué pensaste? Cuéntamelo todo.
Ay, ¿qué decir de Mulan? Pues bueno, antes de profundizar diré mi opinión. No me gustó, la odié.
Tiene bonita letra.
Tiene bonita letra, pero hasta ahí...
Es buena persona, persona.
Sí. Tiempo, tiempo.
Tantito pausa. Lo que acaba de decir Lulu Petit es shocking. Dice, el meme de Choche con los globos en la puerta se los lleva a Selene en Dos Mujeres, Un Camino, es, ¿no?
¡No! ¿Esa
¡no
idea?
Sabe eso!
¡Esa
idea! ¡Hay que buscarlo!
¡Yo tengo ese sticker!
Penny, pásamelo, please.
¡Lo usé hoy!
Ok. Sí, pásamelo.
Oye, pero ella es la que abre la puerta.
No recuerdo porque el close-up de él es como super zoom, ¡fum! O sea, eso así. Entonces, no sé, yo no me he fijado en quién abre la puerta.
A ver.
Según yo, no sé, ese ya es un chismesote. Que alguien confirme, ¿eh?
Estoy viéndolo, es una mujer.
Que alguien confirme eso, no sé.
Alguien ya está diciendo que es mentira, no sé, Lulú.
No.
Cuéntanos de nuestra...
Ericito dice que sí es ella.
No es ella, estoy viendo la escena y no es ella. Se las voy a mandar para ver si la puedes poner. Esa.
Hubiera sido genial.
Pero no sé.
A lo mejor quien abre la puerta es la Rumi.
Porque más
te lo mandé. Dice
que
te mandé
lo lleva ella. A ver.
Kitty Bell dice, ella no es la que abre la puerta. Creo que era la que era maga.
Hay una maga, obviamente hay una maga. Obviamente iba a haber una maga.
Ay, de chiquita, Dos Mujeres, Un Camino era mi jam.
Hugo Hernández dice, no, la pareja de Selene era en la novela era Ramiro. Jacqueline Cruz dice, no, tampoco. O sea, ya se armó un desmadre aquí. Por favor, pónganse de acuerdo, ya nos mandan un mensaje. Porque le voy a preguntar a Pati ahorita. Pero a ver, entonces sigamos. Sigamos con
Mulan. Tuviéramos como en los noticiarios, así un equipo de investigación al que pudiéramos voltear y decirle, confírmame eso, y ya todo.
Ahorita, Pati nos va a confirmar o negar esa versión.
Sí, que Pati nos ayude.
Ahorita mismo lo voy a escribir en lo que ustedes nos siguen diciendo de Mulan.
Mulan.
Era buena persona.
Ajá, sí. que tiene buenas intenciones, pero hasta ahí.
Sí. No, o sea, como o sea, Selena.
¿Saben qué? Creo que el problema con la película, o sea...
Todo mal esta semana.
Todo mal, pero no, la película, o sea, todos amamos la película animada y sonará chistoso, quizás, pero siento que más que la animada, esta la quisieron todavía hacer como un poquito más occidental. Entonces la entorpecieron totalmente. O sea, para empezar, la protagonista que es Mulan ya no es una chica normal. O sea, en la caricatura era una chica como cualquiera. Podría ser
como Cristian hace rato.
Sí, o sea, torpe,
como tú, una niña, como yo.
Como tú, como yo, ¿no? Y no, aquí ya es una mujer que poseedora de unos niveles desmesurados del chi, que es un poder que tienen escondido ciertos guerreros.
Ajá, es como hija de Goku.
Ajá, que es capaz de distinguir entre una liebre macho y un conejo, sepa la madre por qué.
Qué útil, ¿no? Qué útil.
Ajá, y que ya solo por eso, ella es como la guerrera definitiva que todos esperábamos, ¿no? De nuevo tenemos a The Choose One, o sea, ya no es, o sea, lo que se pierde en esta nueva adaptación es que ya no es alguien que luchó por su lugar, que luchó por ser quien es entre los hombres, para demostrar quién era. No, ya era alguien que nació tocada por Dios y que tenía superpoderes, ¿no? Y luego para acabarla de joder, nos quitan a Mushu, que todo mundo está con que, ¿por qué Mushu no está? Y digo, bueno, o sea, yo antes de ver la película yo dije, bueno, no pasa nada. O sea, también como le van a poner, seguramente se va a ver medio diabólico, está bien. Pero entonces nos ponen a dos villanos, ¿no? Uno que es Boricán o una cosa así se llama, no me acuerdo porque ya no es el mismo nombre.
Ajá.
Y la otra es esta Shannon, ¿no?
Una bruja.
Ajá, que para acabarla dejó, o sea, para terminar más rápido, el tipo tiene más motivación, una motivación tan insípida y genérica como su propio personaje. Así. Y la bruja, pues ya sirve como sustitución más o menos de Mushu, junto con el ave fénix, que es igual a los papalotes que venden en Chapultepec, porque se ve terrible esa animación de la avecita volando por ahí. Y bueno, queda claro que la historia ya no es tan realista como querían hacerla, ¿no? Igual, o sea, como que siento que se siente tan forzada toda la onda de producción que nos perdemos de detalles que pudieron haber sido buenos, como el maquillaje, el vestuario, que dices, ah, o sea, sí. Si le pones atención y lo ves como una onda aparte, creo que es lo más destacable de la historia. O sea, creo que la película quiso copiar muy torpemente interpretaciones que ya habíamos visto, como el tigre y el dragón, y eso la jode muy cabrón. O sea, como que no saben cómo occidental, o digo, bueno, más bien, o sea, ya saben cómo venderla como película nueva, china, o sea, como queriendo venderles este producto a los chinos, y la verdad es que termina siendo súper, súper, súper torpe. No sé tú qué opinas, Tenny. O sea, sí. Porque aparte, Mulan es, yo creo que más allá de la historia bonita de la hija sacrificándose por el papá, era como un icono del papel de la mujer, ¿no? De este poderío, de esta grandeza, y aquí no lo sientes. En ningún momento lo sientes porque ya es como, pues ya, o sea, eres Dios y eres única y nunca sientes esa empatía por el personaje.
No, es que no te ves reflejada en ella precisamente por lo que dice Ale. O sea, porque, y a mí me molesta mucho esas historias, o sea, como que me aburren, obviamente, pero también siento que son dañinas ya, porque es otra vez esta historia del empoderamiento femenino como la excepción, ¿no? El síndrome de la Mujer Maravilla, que tienes que ser excepcional, tocada por Dios, para ni siquiera destacar, sino para que no te ejecuten por ser un soldado, o sea, ¿sabes?
Sí,
como
que sí, justo.
No solamente tienes que, o sea, es esta onda de andarle pidiendo todo el tiempo a las mujeres que sean excepcionalísimas, solo las excepcionales tocadas por Dios son las que logran tener un lugar en la sociedad o en donde sea, o en los trabajos, etcétera. Y eso además es algo que vemos todo el tiempo, o sea, cuando hablamos de directoras, etcétera, es como, tienen que haber ido a Toronto, ganado el León de Oro, etcétera, para que les empiecen a dar trabajos, ¿no? Porque no tenemos derecho a la mediocridad.
Claro.
No, o sea, para que nos den trabajo tenemos que ser excepcionales, sobre todo en estos lugares. Estoy hablando de estos como ámbitos dominados por hombres, como es ser un soldado en China, en la China antigua. Pero es esto, es reforzar esta historia de esta mujer que casi casi nace como Dios, entonces no te puedes identificar, o sea, tú no puedes, ¿no? O sea, no. Ya a mí me ejecutarían, ¿sabes? O sea,
sí, claro, no, a mí también.
Porque de hecho, además, fíjense lo que ella tiene que hacer para lograr que no la ejecuten y que digan, ah, no, sí, que sea un soldado. Ella tiene que salvar sola a China, enfrente del emperador, amarrado, viendo que le consta que ella es la que lo salvó a todos, así, ajá, sola, sin ayuda. Solo así se gana un lugar en el ejército. Entonces, claro, es como de las cosas que tenemos que hacer las mujeres para ser empoderadas son demenciales, y para tener un lugar en la sociedad son casi casi tenemos que hacer milagros, ¿no? Para que digan, ah, no, bueno, tú sí. Es como, no.
Sí, o sea, sí, yo totalmente.
También tenemos derecho a ser mediocres también, ¿no? Porque también lo son, hay muchos hombres mediocres. Seguro hay soldados muy mediocres.
Que justo era lo que tenía un lugar. Que eso era lo que tenía la animación. Mulan era una niña torpe, era inocente, torpe, era inculta, era...
Y entrena. Y entrena.
Entrena un montón hasta lograr lo que quiere, sus objetivos. Aquí no, exacto, aquí no entrena ni madres porque ya le rompe la madre a todos porque... Insisto, Nas es hija de Goku, entonces ya tiene superpoderes, ¿no? Y está esta sustitución de los personajes muy torpes. O sea, no solamente, ahorita me acordé, no solamente es que nos quitan a Mushu y nos ponen al papalote, sino que también, por ejemplo, ya no hay Cricri, y entonces ponen a una hermana inmamable que es súper boba, que no la soportas, que le tiene miedo a las arañas, porque claro, las mujeres, o sea, este cliché de que las mujeres les tenemos miedo a los insectos. ¡Ah! O sea, y que somos así tontas y bobas y que no, no sabemos. O sea,
eso no es de mí. Mismo, Disney.
Claro que no. Mismo. Sí, no.
A mí me molestó eso, que no poderme sentir identificada. Y obviamente una niña que lo vea va a ser como de, no, pues ya a mi edad Mulan ya daba tres piruetas, obviamente.
Claro.
Yo no soy Mulan y nunca podré serlo.
A ver, no. Josué quería decir algo, que desmuté su micrófono.
No, solo quería decir lo de las arañas, que eso no es cierto. O sea, habemos gente que le tenemos a las arañas, a los insectos.
No somos mujeres, sí.
Sin importar el género.
Exacto. Sí, sí, no, justo. A mí tampoco me gustó nada. Y sí entendí, o sea, se entienden las decisiones de que Mushu era, por ejemplo, muy ofensivo para la cultura china y que por eso pues, la animada tuvo problemas. Entonces trataron como de acercarla un poco más a la cultura china, pero al mismo tiempo hacerla un poco más seria, más adulta, con estas influencias del cine de artes marciales. Pero o sea, creo que... eso no me molestó tanto, lo que me molestó es justo la idea de empoderamiento femenino que trae y que creo que es una, no sé, creo que ya tenemos que superar esas historias, yo siento.
Erixito dice, ¿qué tal Mulan subiendo el cerro del Teposteco acarreando agua?
Sí,
¿eso pasa?
Es que ¿saben qué? Ni sí, siquiera pasa. Sí, es parte del entrenamiento. O sea, en la animada vemos que sube por la flecha, ¿no? Y aquí es acarrear agua a un cerrito, que se ve chiquitito aparte de todo, pero bueno, te lo pintan ahí terrible.
Sí, dale, yo sí dale a poder.
Yo sí pensé que con todo y mis clases de yoga yo no podría ni dar dos pasos con el agua, pero en la animación es la determinación y sobre todo el ingenio de ella lo que hace que logre subir ese poste, ¿no?
Exacto.
Me emocionaron algunos momentos en donde como que un poco se puede adivinar la música original, ¿no? De en sí, lugar de cantarte la de hombres fuertes.
De acción, sí.
De acción, te la medio
traen design, el, ¿no? como el score lo traen de fondo el nada score, más en la letra. Ajá.
Eso, pero híjole, sí, no, yo creo que nada más, o sea, no hay nada.
Y es
nada
que también las escenas de acción son súper tontas, o sea, insisto, el final con el emperador ahí viendo así de mátala, o sea, ¿cómo muere el villano? Es como, ay, perdón que lo diga, para de mamar. O sea, de que así la patada, de que le regresa la flecha y, oh, no, la sostiene. Te la aviento y el otro, oh, la sostiene. Te la vuelvo a aventar y la agarro otra vez. Es como, ay, güey, ya, muérete.
Pero es para que el emperador, con sus ojos, vea que ella salva a China sola para que la perdone y para que, exacto, le ofrezca un lugar en el ejército. Porque si se lo contaran, no sé si quizás...
Se lo creería, claro.
Diría, ajá. Y eso me lleva como a muchas preguntas, ¿no? Porque, por ejemplo... Yo salí toda así y me preguntaban, bueno, pero entonces, ¿cómo la hubieras contado tú? Porque la historia es de esta mujer que sí fue una excepción, ¿no? De cierta forma, sí llegó al ejército. Y no tengo respuesta, o sea, no sé si a lo mejor ya tendríamos que estar contando otras historias de otra forma, no sé, pero sí, no funciona. ¡No funciona!
Sí, no funciona.
Les pregunta, o sea, Jorge Pérez Castorena, dice, pero aún con todo y eso, es menos machista que la animada, ¿no? ¿Será?
Pues yo no sentí, la animada no sentí.
Yo tampoco.
Lo que era muy ofensiva para la cultura china. eso sí era. Y a lo mejor se refiere a que al final, pues un poquito medio adivinan que va a haber el amor romántico, ¿sabes? O sea, con el capitán. Claro. Y sí, no me acuerdo tanto de los chistes, no sé si a lo mejor se refiere al humor o a...
Es que obviamente
cuál, en la canción, por ejemplo, que cantan de que quieren encontrar una mujer. Sí.
Pero creo que todo es muy a propósito porque al final Mulan termina dándoles una lección a todos. O sea, pudieron haber 20,000 chistes machistas, Mushu puede ser, o sea, inclusive en algunas cosas ahí torpe, pero al final Mulan es la que les da la lección y todos dicen, ah, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo en la animada que está esta onda de que Mulan le está hablando a Mushu de que hay que avisarle al emperador y Mushu ni siquiera le escucha y le dice, ah, perdón, no, estabas hablando, recuerda que volviste a ser una chica y nadie te pone atención,
sí,
¿no? O sea, se lo dice, Mushu se lo dice en la animada y al final cuando salva al emperador, cuando salva a todos, es como, güey, te callé la boca y no, las cosas no son así. Sí. Aquí no lo sentí tanto, o sea, pues es que entiendo que te meten el elemento de la bruja, sí,
es que te meten, no es te una meten mujer.
Esta bruja porque es como la opresión, no.
Es que justo ella no es una mujer, o sea, es como la idea de lo que es una mujer fuerte de quienes hicieron esta película, que eso es lo que a mí me aterroriza. O sea, como que sí tenemos que ser estas mujeres maravilla para tener un lugar en el mundo y para, o sea, para ser dignas de un lugar, de no ser ejecutadas, claro, como soldados. Es eso, como sí, ella no es una mujer, ella es un dios. O sea, lo que presentan es un dios, entonces no te sientes identificada para nada. Y te da el mensaje de que, pues solo... Si eres mujer, solo si tienes estas habilidades maravillosas en donde sea, o sea, en el ámbito que sea, solo si eres excepcional, solo si eres la excepción, si eres la única, si eres tú solita, nadie más, ninguna otra mujer, ¿sabes? Como ese tipo de cosas que, no sé, sí, podría rantear.
Para los que te preguntan, cómo lo hubieras hecho, yo creo que justamente quítale el elemento mágico a Mulan.
Pues sí, ¿por qué no puedes
hazla
entrenar?
Humana, hazla una mujer normal. ¿Por qué no? Ajá. ¿Por qué su fuerza no la sacó de entrenamiento y de esa convicción que tenía? No que nada más porque
exacto,
así soy.
A lo mejor porque creían que el final iba a ser muy inverosímil. O sea, si ella entrenó poco, no iba a poder salvar sola a China. Pero es que es justo, pues que no salve sola a China. O sea,
sí,
tiene
sí, ¿no?
amigos, tiene, ¿sabes? O sea, puede ser
valiente. También, está onda en equipo.
Claro. De hacer como cosas heroicas, ¿no? O sea, está bien, pero no tiene que salvar así en frente del emperador sin ayuda a China con fuego. O sea, es como, ¿no?
Con una patada de una flecha. Ay, no, es que insisto,
con una patada de una flecha. Es como, ¿cómo se llama en el fútbol cuando haces como... pateas con así? ¿Es la
chilena?
La chilena.
Hace una chilena. O sea,
hace una chilena para
también
matar.
También es futbolista, es todo, ¿sabes? O sea, volar sí, es todo.
Oigan, pues ya no me siento mal de haberme quedado dormido en aquella función de prensa de hace como 9 meses.
No,
te sientas mal.
Porque les juro que me superjeteé así, cañón.
No, de Mulan bueno, pues y Selena esta semana todo ha estado muy mal.
No, y espérense, porque a ver, ¿qué haremos? ¿Haremos de una vez los anuncios parroquiales o nos vamos ya en un minuto nada más para hablar de Mank? Que no la vieron ustedes, ¿verdad? Pero bueno, Josué sí la vio y pues les tenemos malas noticias, chavo. 0 y van 3, o sea... Rápido, porque la verdad es que no merece más tiempo, creo. Quien no lo sepa, lo platicamos un poco la semana pasada. Trata de, básicamente, la historia de Herman Mankiewicz, que era el guionista de Ciudadano Kane. Pero digamos que está basada más bien en el artículo que en algún momento publicó Pauline Kael, donde decía que él era el que había escrito la película y no Orson Welles. En la película están los dos como guionistas. Ella decía que Orson Welles no había hecho nada, así, básicamente. Y bueno, pues de eso va la película, de cómo pasó la situación. Tiene este gimmick que a mí me parece que es uno de los principales problemas, pero también una de las virtudes, en cierta forma, es que está filmada como si fuera una película de los 40 y es el blanco y negro y los... O sea, como que haciendo todo de tal forma, como si fuera filmada en ese momento, o sea, sin usar los clásicos tics que tiene David Fincher, ¿no? O sea, esta cámara que siempre volaba y que se metía en los rincones de los muebles y esas cosas, no lo vamos a ver. Obviamente no vamos a ver su cromática, que usualmente es también bastante interesante. Entonces es un asunto de, ay, vean cómo estoy filmando una película como si fueran los 40 y estoy usando digital, pero le voy a meter ahí un trabajo para que se vea como si fuera celuloide. Entonces, ¿por qué no mejor filmaste en celuloide? Pero bueno, la verdad es que yo con lo que me quedo es, pues sí, está muy bonito, pero ¿para qué? ¿No? Porque la verdad es que no me da nada. Me trae una versión que no es real.
Del capítulo de hoy, ¿para qué?
¿Para qué? Exacto.
Sí, sí.
Porque no me está dando una historia que sea lo que realmente pasó. Ese texto de Pauline Kael se lo destrozaron varias personas, o sea, no tenía ningún sustento. Y pues como, ¿para qué seguir con esa historia? Sí me gusta el retrato que hace de Hollywood, o sea, lo que pasa alrededor es más interesante. Ya lo había comentado creo la vez pasada, pero bueno, es eso para mí. La verdad es que no es la mejor película de David Fincher. Yo, a los gringos sí les está gustando mucho, probablemente por ahí anda un Oscar, pero no creo que sea merecido para nada, ¿eh?
¿Son los mismos de Green Book?
Híjole, probablemente, no sé. Ale nos dirá.
No sé, no vi.
¿Tú, José?
Ale, pero yo te quiero un montón. Siempre te pido perdón.
Gracias. Y Green Book es de hace 2 años, ¿no?
Fíjate. Sí, pero tú, José, ¿qué opinaste? Sí, te aburriste cañón, ¿verdad?
Cabrón, o sea, sí me aburrí de la forma más bestial que pude. Creo que lo único que va a servir esta película es, si volvemos a dar el curso de cine independiente norteamericano, nos va a servir para que vean. Así, yo nada más pensaba en eso en la serie, dije, en la película, dije, nos va a servir mucho para poder explicar cuando hablamos acerca del Star System. Solo para eso
yo pensé exactamente lo mismo, porque usábamos un clip donde salía Louis B. Mayer en la de...
Ajá,
¿cómo se llamaba? En Judy. Y ahorita podemos usar ese otro clip, que la verdad está mejor, donde dice cómo funciona Hollywood y bueno, pero pensé justo lo mismo.
Solo pensé en eso y la verdad, así de toda la... Así como toda la tuitósfera de gente creativa está así en el quinto orgasmo, porque me veo reflejado en Mank, porque así como yo este podcast lo voy a tomar para yo hacer mi próxima película, o mi próximo libro, o mi próximo contenido digital, güey, no es la primera ni es la última película que lo va a hacer. Para mí fue como ver Shakespeare enamorado, Shakespeare in Love, pero en Hollywood de los 40. ¿Se acuerdan de esta película? Que todo lo que le pasaba en la vida personal de Will con... Uh-huh. ¿Cómo se llama? ¿Fiora? ¿Fiora? Viola. No, que era esta... Es que yo soy muy fan de esa película, la neta. Sí, soy muy fan de Shakespeare. Shakespeare in Love, la neta. Así es, puta, me super mama. Así de, si la está en la tele, la dejo. Me sabía algunos diálogos, güey. Yo la prefiero ver 80 mil veces Shakespeare in Love que ver los últimos 80 minutos que de salvando rescatando al soldado Ryan. Soldado Ryan me da toda la hueva del universo. Que digo, no digo porque son del mismo año. Y porque dicen que le robó el Oscar por los Weinstein. Pero bueno, X. Si recuerdan en Shakespeare in Love, todo lo que le pasaba a William con esta mujer, de cómo no podía estar con ella porque eran de otras clases sociales, ya estaba comprometida, bla, 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 le sirvió para hacer Romeo y Julieta, ¿no? Casi acalca lo que le estaba ocurriendo. Pues aquí es un poquito lo de Mank, que es como, ah, yo conocí a William Randolph Hearst y por una pendejada lo empiezo a odiar. Neta, el odio que tiene hasta las personas más importantes del siglo XX a nivel político y económico en Estados Unidos es por algo político, de una forma que a mí se me hizo así de, güey, neta, ¿no lo quieres forzar más? Porque tampoco lo explican, y en no explicarlo estás asumiendo miles de cosas de por qué se inspiró en querer destrozarlo en esta película. Porque aparte, se los juro, durante 20 minutos es, oye, 20 minutos de la película es, oye, soy tu hermano, no hagas esta película porque vas a enojar al señor millonario. Llega una actriz, oye, Mank, no hagas esta película porque lo vas a hacer enojar. Su productor, oye, no la hagas porque ya lo entendimos, no somos imbéciles. Ya con el cuarto personaje que lo va a visitar para decirle lo mismo, es como, güey, ya entendimos, por favor, basta. Ya, Fincher, vete, ya, retírate si es necesario. Neta, esta película se me hizo tediosa. Lo que sí voy a rescatar, ajá, cabrón, es la música. La música está, te vuela la cabeza porque es música que es ambientada en los años 40, en este Hollywood, todo era así, todo era increíble, y es hecha por Atticus Finch, y bueno, realmente creo que eso fue lo que a veces me gustó, sí, la parte de la producción, y pues ya, y como saben que yo no soy fan de Gary Oldman, su actuación me dio exactamente lo mismo, no me hizo así decir, wow, qué increíble. Creo que la única actuación que me gustó fue la de Amanda Seyfried, que es la esposa de William Randolph Hearst, una actriz de los años 40, pero de lo demás, nada, ¿eh? Y quien sí merece una película solamente ella, o solamente ponerla como wallpaper durante 5 horas, es Lily Collins. ¿Qué pedo con Lily Collins? Dios santo. O sea, verga, o sea, si hubiera una bandera con una figura femenina para mandársela a los aliens, es Lily Collins, está espectacular.
Ay, no, bueno, qué exagerado.
Pero lo demás es... nada, se los juro. Si no lo han visto, no pierdan dos horas de su vida viéndoles. Ojo, también entiendo por qué tiene todo este voz en Estados Unidos. Pues sí, porque saben que les encanta que hablen de su industria. Sí, perdón, dije Atticus Finch es el protagonista de Matar a un Ruiseñor. La música de Trent Reznor de Atticus Ross de Nine Inch Nails, la música en serio está increíble.
Que la instrucción de Fincher fue que hicieran la música con instrumentos de la época, o sea, solo cosas que encontraran en esa época.
Ay, pues bueno. Sí, siete güey.
Ándale, justo. Y Atticus, que son los que musicalizaron Soul.
De Soul no puedo hablar de ella todavía. Uy, está.
Ah, ¿ya la viste? No digas nada. No.
Embargo.
Bueno, pues así está Mank, la verdad es que creo que no vale la pena seguir más. A ver cómo está, le van los Oscar.
Y va a haber mucha gente que sí le. Va a haber mucha gente que le guste y está súper válido. Es interesante también conocer el por qué aman esto. Y también empezó a leer una polémica que a mí se me hizo bien interesante. Y esto, a ver qué opinan ustedes. Que estaban criticando la película porque a la edad en que se está haciendo, se rodó Ciudadano Kane, Mank, el autor tenía como 45 años y su esposa era de la misma edad. Y en la versión, en la película, es Gary Oldman, un güey ya casi de 70 años, dándole vida a un güey de 40, y la esposa era una chica de 30 años, que así se ve en la película. Entonces, eso empezó a hacer muchísima polémica apenas de por qué a las mujeres nunca les pueden dar como un papel de alguien de cierta edad, y a los hombres te vale madre si es un güey de 70 interpretando a alguien de 40. Entonces, todo ese ruido también que se hizo alrededor de Mank por esa polémica que yo no la había pensado, también fue algo que también está haciendo mucho ruido a esta cinta que insisto, creo que sí la vendieron demasiado, demasiado para la anécdota que es.
O sea, si por esto Fincher dejó de hacer Mindhunter, pues qué mala onda.
Sí.
Sí nos privó de algo mucho más elaborado, interesante, divertido incluso dentro de su propia onda, que esto, la verdad. Dice, bueno, ya no vi los comentarios. Vámonos rápido, ahora sí ya con las buenas noticias, que es Sound of Metal, definitivamente. No la han visto ustedes, ¿verdad, Penny y Ale?
No,
sí, yo
la tienen... Ah, ¿sí la viste? Perfecto. Porque la verdad es que a mí me parece que sí. O sea, este fin de semana como que hubo, bueno, el fin de semana pasado hubo como que era ver Mank, era ver Selena, y la que se lleva, la verdad, ese fin de semana es definitivamente The Sound of Metal. Es la ópera prima de un director que ahorita les digo cómo se llama, Darius Marder. Y la anécdota es muy sencilla, pero muy poderosa. Es este chico que está interpretado por Riz Ahmed. Es un joven que es metalero. Él toca la batería en un grupo de metal. Y un día así, bueno, tiene a su novia. Su novia es la vocalista de ese grupo. Viven en una casa rodante. Y así, sin decir agua va, un día de repente, pum, pierde el oído. Ya no escucha prácticamente nada. Entra en una preocupación tremenda porque cómo le va a hacer ahora para poder tocar. Es más, puede tocar, va con doctores y pues llega a la conclusión de que tiene que hacerse esta operación para que le pongan este como implante que existe. No hay de otra porque le dicen, ahorita te quedaste como con el 30%, debes de dejar obviamente de tocar, no puedes estar en lugares ruidosos. Él no va a hacer caso de eso, entra en una espiral de depresión absoluta. Y bueno, van a pasar ahí otras cosas que no quiero contar. No sé ustedes qué opinaron, pero el momento en el que él se queda sin oído y cómo el diseño de audio cambia y nos metemos, digamos, en sus orejas y en cómo escucha él, que es como estar en una pecera, que nada más escuches así como que ruidos secos a lo lejos. Bueno, es muy desesperante. O sea, sí te logra transmitir la desesperación del personaje de una manera que me parece efectiva y brillante. Y creo que por ahí va el tema de la película. O sea, la actuación de Riz Ahmed, si alguien estaba buscando a quién darle un Oscar por mejor actuación, bueno, creo que este es un fuerte candidato. Ha habido películas que han hablado de ese mismo tema antes. Obviamente la que más presente tengo es The Wrestler, pero creo que la gran diferencia aquí es que no hay melodrama. O sea, a pesar de que la situación pues es muy fuerte y luego vamos a ver cómo funciona este mundo de las comunidades, o bueno, de la comunidad que es sorda o incluso sordomuda, que digamos que la teoría de la película, bueno, no teoría, pero como que el mensaje es que el ser un sordomudo no es un asunto que te deshabilite de cosas, sino que más bien transforma tu realidad a otra cosa que debes de de asumir y de aceptar. Eso me parece que está muy bien manejado en la película. Hay muchas aristas, hay muchos temas, pero creo que lo mejor que tiene la cinta es que sí te pone en, por así decirlo, los oídos del personaje y en su desesperación por ya no escuchar. Eso creo que es lo que le hace una película imperdible y brillante. No sé ustedes qué opinan, Ale, Josué.
Yo, dale, vas.
O sea, creo que coincido contigo, Elsa. O sea, sí, creo que en toda la película sientes la desesperación del protagonista y ese deseo de regresar a su vida pasada, ¿no? O sea, sobre todo es muy simpático cómo se acentúa cuando ves todo el tiempo la... O sea, esa desesperación, más aparte lees su tatuaje que dice "Kill me, please", o please, algo así decía, te da todo el sentido. Y pues sí, o sea, justamente creo que sí es un gran trabajo de Ahmed. ¿Cómo se llama el chavo este?
Así.
Bueno, señor.
Así es Ahmed, ¿no?
Sí, justamente, porque creo que era un personaje que a lo mejor, o sea, desde que ves de qué trata la película, a lo mejor te imaginas que es un personaje que va a desbocar desesperación y crisis por la pérdida del oído, pero al contrario, creo que la clave del trabajo del actor es justamente su silencio y en el poder de su mirada, ¿no? Porque toda la película se basa en sus miradas y justamente el impacto más fuerte se lo lleva como estas expectativas, sobre todo masculinas, que tienen de la fuerza, la responsabilidad, el verte atrapado en el caos de que ya no tengo oído, estoy perdiendo a mi novia y el anhelo, ¿no? Por regresar a lo que tenías. Creo que sí, eso es como una gran sorpresa. O sea, porque yo la vi y dije, ay, a ver, vamos, o sea, literal la vi, vamos a ver qué tal. Y sí, es una gran, gran sorpresa. La historia es muy sencilla. Creo que ni siquiera tiene el guión más poderoso y más grande, pero no lo necesita, ¿no? Creo que está muy bien llevada como anécdota y por el trabajo. Y también el de ella, esta Olivia Cooke, creo que hacen una muy buena mancuerna los dos.
A mí, antes nada más de darle la palabra, José, lo que más me gustó es que sí es una película para este momento. O sea, porque creo que al final la cinta habla de justo cómo tienes que, en algún momento de la vida, tienes que abrazar ciertas cosas que por la fragilidad misma de lo que te está pasando, ¿no? O sea, me refiero a lo que está pasando ahorita con la pandemia y toda esta gente que siento que está tratando de escapar, haciendo otras cosas y metiéndose a cursos y como, a ver, wait, o sea, así está la realidad ahorita. Date un momento para aceptarlo, vivirlo y tranquilízate y relájate. O sea, creo que ese es un poco lo que la película está diciendo, entre muchas otras cosas. Pero Josué, ¿tú qué opinas? Tú que eres muy fan de The Wrestler, ¿cómo te cayó esta película? Bueno, y también de The Rider, que creo que tienen mucho que ver, ¿no?
Pues, o sea, híjole, sí va a sonar bien mamón, y lo siento, pero están chavos. Esta película sí fue de las pocas que se tuvo que ver en cine. En cine fue una experiencia arrolladora. Tuve chance de verla justo en Toronto el año pasado. Yo creo que ya habíamos platicado un poquito que sí está, o sea, medio sabía de qué iba, pero no completamente. Estábamos en el cine, bla, bla, bla. Y empieza esto y te lo juro que todos nos quedamos así de, güey, ¿qué puedo con el sonido? Un momento que sí, o sea, yo fui entre ellos y sí noté que había más gente, que sí volteamos a ver como si supiéramos, ¿no? O sea, como si supiéramos técnica, cosa, algo de técnica, pero sí volteamos a las bocinas y fue como, ¿qué onda con esto? Y todo estaba ya subtitulado. O sea, toda la película, y te pedí una advertencia desde el inicio de, pues eso está para, tiene un término en Estados Unidos, en inglés, bueno, para gente
death,
con...
Death Imperative, algo así, ¿no?
Entonces todo estaba subtitulado, los sonidos que producían la película, pero haberla visto así y tener ese sonido alrededor, y estar inmerso en historia y pensar, justo me gusta. También cuando la vi, sí pensé mucho más en The Rider, que se me hizo películas prácticamente hermanas. Un poquito de Wrestler, no lo había pensado en The Wrestler, pero sí que son las películas en las cuales cambia completamente tu forma de ver, de percibir y de asumir la vida. Y creo que eso es lo que este tipo de cintas te propone. Y evidentemente cada uno ha sido por diferentes aristas, ¿no? The Wrestler es algo como mucho más ruda. De las tres, evidentemente la mejor sí es lo de Aronofsky, ¿no? Aunque yo amo mucho la de The Rider, la amo y... Creo que estuve en mi top 10 de la década pasada, pero The Wrestler es otra cosa, es algo inmortal esa película. Pero, ¿qué es lo que hace Sound of Metal? Que transmite una sensación, otro tipo de narrativa, otra forma también de percibir, escuchar y también leer el cine, ¿no? Que Yo me acuerdo que después de Toronto se hizo mucha esta polémica de, oye, ¿por qué no todas las malditas películas pueden ir subtituladas, aunque sea en inglés? O sea, hay que pensar en estas personas que no pueden escuchar y quieren ver el cine. Y a partir de esa película se hizo una... Se hizo muchísima polémica alrededor de eso. Me acuerdo que cuando se entrevistó al director, él decía, es que yo quisiera que todas las películas fueran así, hijo, no pasa nada, no se pierde nada de emoción, no vas a dejar de ver la película, pero hay que pensar en estas personas que no es que ellos quieran estar sordas, porque durante la película hay muchísimos personajes reales de comunidades que se dedican a apoyarse entre sí, que aparecen y que todo es con lenguaje de señas. Mucho de la película, eso no es spoiler, cálmense, ya la mitad de la película está narrada con lenguaje de señas, ¿no? Entonces, para mí sí fue una de las grandes sorpresas que vi el año pasado, en un año, en 2020, que también ha sido un año un poco, hay que decirlo, un poco pues, escuálido en películas. Creo que se va a colar también en, en el listado de lo mejor que se ha podido ver. Sí. Y creo que lo sí, hay otra cosa interesante que está, que habría que plantear y preguntar, y nos ha escuchado nuestro amigo Eduardo Martínez, Alessi. ¿Por qué carajos Amazon hace eso?
Sí, a ver, es que les voy a explicar, les voy a poner en contexto. O sea, nosotros porque ya sabíamos que existía la película, yo ya había leído que iba a tener estreno en Estados Unidos, obviamente están buscando un Oscar, estreno en salas y después subir a Amazon. La duda era si iba a llegar a Amazon México, porque ya ven que a veces se estrena en Amazon gringo y no en México. Bueno, y vi por ahí que, por cierto, es uno de tus colaboradores, creo, Penny, le preguntaba a la cuenta de Amazon que si se iba a estrenar, y el mismo community manager no sabía. Bueno, sí se estrena, pero no le hacen nada de promoción. No está en el cuadrito este blanco de cuando entras a Amazon. No te lo ponen las recomendadas. Yo puse esa pregunta en Twitter. Mucha gente pues decía, sí, efectivamente, eso es qué onda. Y no es la primera vez que lo hacen. No lo hicieron con la película esta del avión y no lo hicieron con este Best of Night. O sea, pareciera que nos está diciendo Amazon, a ver, ustedes, mercado mexicano, solo les gusta ver estas cosas de tontas por el cambio y no sé cuál era la otra que estaba ahorita como que muy promocionada. Y ahí viene ya los cortos estos de Godínez contra no sé qué. Y es así como de, güey, deja de decirme, o sea, pareciera que la cuenta me está diciendo, son unos idiotas, ¿para qué les pongo cosas padres si ustedes solo consumen porquería? Entonces, en serio, o sea, no es mala onda, ni es personal con nadie, pero sí piensa en esa estrategia un poquito, ¿no? O sea, es una gran película, y ya yo nada más ya para cerrar, porque ya estamos, pasándonos un poco de la hora. Roger Ebert, gran crítico de cine Roger Ebert, decía que las buenas películas son máquinas de empatía, de crear empatía. Y creo que esta película lo hace muy cabrón. Porque efectivamente ya piensas de otra forma este asunto de qué onda con las personas que no pueden escuchar, el asunto de aprender las señas, en lo difícil que es ir por la vida sin poder escuchar y cómo te cambia efectivamente el asunto, pero también te habla de la dignidad de estas personas y de cómo asumir las cosas y decir, bueno, esto no me va a imposibilitar, sino va a cambiar obviamente cómo hago las cosas, pero justo el tema es ser, asumirlo y aprender, etcétera. A mí me parece que eso lo logra con creces la película. Y pues sí, creo que es algo que no se nos va a olvidar, al menos no muy rápido, ¿no? Entonces, bueno.
Ya ve la
sí.
Penny.
Sí. Sí, la voy a ver, esa sí la voy a ver. La de Mank, híjole, quizá la retrase.
Ahórratela. No, ahórratela un rato. Espérate, si acaso, hasta los Oscars.
Y Selena, pero... quizá no la vea. Ay, perdón, Selena.
Sí, eso está muy fuerte. Pero bueno, pues ahí estuvo. Esas fueron las no recomendaciones y recomendación de hoy. Vámonos con los anuncios parroquiales rapidísimo. Tenemos, bueno, primero vamos a tener tenemos dos obsequios de parte de Mattel y de Wonder Woman de la película. Aquí tengo esta misteriosa caja.
Bonita.
Es una caja enorme para los que nos están escuchando por audio, que trae el logo de Wonder Woman, pero no sabemos qué trae en su interior. Pero bueno, nos las está mandando Mattel y Warner, entonces ya se podrán imaginar. Y entonces vamos a hacer dos preguntas para que se lleven esas cajas. Una la voy a hacer ahorita en el podcast en vivo y la otra va a aparecer en el podcast en audio. Entonces, bueno, pues van a tener que estar pendientes de ambas emisiones para que puedan responder las preguntas. Y cuando las tengan, mandan promo Wonder Woman a contacto@filmsteria.com y los dos primeros que contesten las preguntas, ahorita voy a hacer una de ellas, pues se llevan ese obsequio misterioso de Wonder Woman. Y la primera pregunta es... La directora de estas dos películas, de Wonder Woman y de Wonder Woman 1984, es Patty Jenkins. ¿Qué otras películas ha realizado Patty Jenkins? Entonces, repito, ¿Qué otras películas ha filmado Patty Jenkins para poderse ganar esta caja misteriosa de Wonder Woman? La otra pregunta va a aparecer únicamente en el podcast en audio, entonces estén pendientes, seguramente por ahí del final, como un extra, va a salir mi hermosa voz haciéndoles la segunda pregunta. Entonces, bueno, ese es por un lado. Y por otro lado, tenemos que hay una plataforma, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de estas plataformas gratuitas donde se puede ver películas y demás? Hay una, pues creo que, no sé si es muy nueva, pero por lo menos nosotros la estamos descubriendo, que se llama Tubi, es tubitv.com. Me di un clavado, ahorita la verdad, bueno, igual la podría, debería haberlo puesto aquí en la pantalla, pero bueno, ya nos queda poco tiempo. Es una cosa muy loca porque trae contenido de todo, bueno, trae películas de todo, o sea, trae películas desde Capulina y de Chabelo hasta, por ejemplo, trae Killing Me Softly con Brad Pitt, que es una película muy, muy buena. O sea, le estoy hablando, es una plataforma que trae cosas súper raras, como de justamente como de serie B, y trae otras que son más de culto y cosas que no se encuentran en ningún otro lado. A lo que voy es que denle una vuelta por ahí a tubitv.com, porque vamos a tener dos obsequios que nos están mandando. El primero va a ser solamente en redes, estén pendientes ahí. Va a ser un kit con varios regalitos ahí para que vean su canal, pero el otro regalo que lo vamos a dar en la siguiente emisión en vivo es un televisor. Vamos a regalarles televisión de 40 pulgadas para que vean la transmisión de Filmsteria y que también puedan ver la transmisión de tubitv.com. Entonces, esténse muy pendientes de lo que hoy dijimos y de la siguiente transmisión, porque obviamente vamos a hacer preguntas al respecto, vamos a hacer preguntas sobre tubitv.com y bueno, pues entonces esténse ahí muy muy listos para que se lleven su telesota y que no digan que Filmsteria no les da regalos de Navidad.
Sábado gigante.
Ajá, somos Sábado gigante con Selena.
Con Selena.
Y Penny bailando así. Bueno, muy bien. Entonces, esos son los anuncios parroquiales y bueno, pues creo que ya tenemos que despedir este podcast. Redes sociales: Penny,
@ Penny Oliva;
Ale,
@ Ale Casagui;
Josué,
@ Josué Corro;
yo soy El Salón Rojo. Y antes, no nos podemos ir sin mandarle un muy muy fuerte abrazo a Vero, nuestra productora, nuestra editora, la que hace que todos los encimos que tenemos aquí en vivo no se escuchen en la versión en audio, que de hecho se escucha mucho mejor la versión de audio. Le mandamos un fuerte abrazo y y bueno, pues esperemos que haya pronta resignación. Su mamá, seguramente ya lo saben porque ya lo tuiteó, falleció esta semana. Y bueno, pues le mandamos un abrazo y que en paz descanse. Muchas gracias a todos y nos escuchamos en la próxima. Bye.
Bye.
Bye. Bye.
Dixo presentó
Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción: Verónica Hernández. Dirección general: Dani Sadia.
Ajá, si llegaron hasta aquí es que quieren ganarse esa caja misteriosa de Mujer Maravilla, ¿verdad? Bueno, pues entonces aquí van las preguntas. La primera es: menciona quiénes son los villanos en la nueva película de Wonder Woman, Wonder Woman 84. Repito, quiénes son los villanos en Mujer Maravilla 84. Y dinos también cuál es el nombre del actor que interpreta a Steve Trevor. Repito otra vez, el nombre de los villanos en Wonder Woman 84 y quién interpreta a Steve Trevor. Las respuestas a estas dos preguntas, más la respuesta a la pregunta que hicimos en nuestra emisión en vivo, las tienen que enviar a contacto@filmsteria.com. El subject tiene que ser Mujer Maravilla y los dos primeros que respondan con, obviamente, las respuestas correctas, se van a llevar ese regalo misterioso. Recuerden, si no viven en el DF, pues van a tener que pagar su envío. Y bueno, eso es todo. Estén pendientes de las otras promociones que tenemos en todas nuestras redes aquí en Filmsteria. Y yo ya me voy. Ustedes no vieron nada. Adiós.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.